Arrestan en Santa Clara al líder opositor Guillermo Coco Fariñas y aún se desconoce su paradero.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirma que el gobierno interino de Bolivia reconoce la amenaza del régimen cubano a la libertad.
Activistas que piden ley de protección animal en Cuba muestran su esperanza tras segunda reunión con autoridades en la isla.
La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pide al gobierno de Nicaragua que cese la persistente represión de los opositores.
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acepta invitación del gobierno interino de Bolivia para observar la situación del país.
Miles se manifiestan en Chile para conmemorar un mes de las protestas que no cesan mientras se discute una nueva constitución.
El talibán libera a dos rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde correspondiente a este martes 19 de noviembre de 2019. En los controles el ingeniero Tom Madariaga. En la sala de redacción Paul Rodríguez, Roberto Bermúdez, Yolanda Huerga. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
Las autoridades policiales arrestaron el martes al dirigente opositor Guillermo Coco Fariñas cuando salía de la vivienda de su madre en la ciudad de Santa Clara. Precisamente Alicia Hernández, madre de Fariñas, declaró a Radio Martí que no ha podido saber hacia dónde lo llevaron.
Estaba ahí a una cuadra y media de la casa, pues a las 9 de la mañana. Uno llama a todas las estaciones de la policía y dice, no, aquí no está, aunque esté. Siempre cuando él regresa dice que lo llevan a un lugar ahí de lo que es la seguridad del Estado, otra vez se lo ponen para ahora, lo interrogan, lo ponen ahí. Enseguida llegaron aquí una vecina que estaba en el área ahí, como es cerca de aquí, se lo conoce todo el mundo. Dos o tres personas llegaron y me dijo, oye, se llevaron a Coco, no lo dejaron llegar ni a la otra esquina, o sea que fue una cuadra de la casa.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, alabó la decisión del gobierno boliviano de expulsar a diplomáticos cubanos del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El anuncio del gobierno de Bolivia el pasado viernes de que expulsaba a cientos de funcionarios cubanos del país fue la medida correcta, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a la prensa.
Cuba wasn't sending doctors and officials to Bolivia to
help. Él dice que Cuba no estaba enviando doctores y funcionarios a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba encabezado por Evo Morales, que quiso mantenerse en el poder a través del fraude electoral. Pompeo añadió que Bolivia se unió a Brasil y Ecuador en reconocer la amenaza que Cuba representa para la libertad. Señaló que en cada uno de esos casos, esos gobiernos, sin interferencia externa, actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos. El viernes pasado, el nuevo gobierno de Bolivia, presidido de forma interina por Jeanine Áñez, anunció la expulsión de 725 ciudadanos cubanos que vivían en el país, en su mayoría prestando servicios médicos, pero también en otros sectores. La salida de los médicos cubanos de Bolivia se suma a la de unos 400 especialistas de la salud que estaban destinados en Ecuador, donde el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció el fin de un acuerdo suscrito en el 2013. Cuba cortó en noviembre el programa de colaboración llamado Más Médicos con Brasil, después de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro cuestionó sus calificaciones y dijo que estaban desempeñando un trabajo esclavo debido a que se les retenía un 75% de su salario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Un editorial publicado por el portal digital Diario de Cuba destaca los esfuerzos de Cuba por interferir en los asuntos internos de otros países del continente.
El trabajo pone énfasis en las brigadas médicas cubanas en el exterior, que según Diario de Cuba, sirven de pretexto para estos propósitos desestabilizadores.
No es casualidad que la hija de Cristina Fernández de Kirchner ha estado recibiendo tratamiento médico en La Habana, ni tampoco las hospitalizaciones de Hugo Chávez allí, dice Diario de Cuba. El régimen de Cuba usa la medicina como un instrumento político y como cobertura para sus operaciones encubiertas.
Su apuesto deseo de llevar la salud a otras personas no es más que un pretexto para entrometerse en todo el continente americano en un esfuerzo por engendrar sociedades como la de Cuba, denuncia Diario de Cuba.
Activistas piden una ley de protección animal en Cuba expresan estar esperanzados tras una segunda reunión con las autoridades de zoonosis y del Ministerio de Salud en La Habana. Beatriz Batista y su hija Bea participaron en las protestas que tuvieron lugar la semana pasada frente a la sede de zoonosis en La Lisa.
Todo parece que va avanzando, todo va a ir bien. En todos los sentidos, hay muchos proyectos, vamos a esperar, realmente hay muchas cosas buenas. Todo por nuestros animalitos, todo el mundo tiene el mismo interés, luchar por ellos, el bienestar de ellos. Es el sueño de todo animalista, vamos a ver. Realmente, es decir, hay cosas positivas, realmente estamos muy positivos.
Y continúa cayendo la cifra de turistas que arriban a Cuba, como nos informa Tomás Cardoso.
Hasta el mes de octubre habían llegado a la isla 3.5 millones de turistas, una baja de 7,9% respecto a igual periodo del 2018. 303.929 visitantes menos, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Inglaterra, Italia y España encabezan el decrecimiento de llegada de viajeros europeos a Cuba, algo que, según el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, estaba pronosticado desde inicios de año.
Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante, y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos. Esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. La comunidad cubana en el exterior es básicamente, junto a Rusia, los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Se suma también el alto costo de los paquetes turísticos a la isla que no se corresponden con el servicio que reciben, agrega el académico.
Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto, y en esas condiciones el cliente elige, y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe, y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. La política turística de Cuba es dirigida totalmente por el Estado, el marketing es absolutamente deficiente.
Las autoridades cubanas han revisado durante los últimos meses las cifras pronosticadas de arribo de turistas en la presente temporada, y de una meta de 5.1 millones de turistas, en su última previsión solo alcanzarán 4.3 millones.
La gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas, bueno, que a la vista está que no se van a conseguir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en medio de la tendencia a la baja general del turismo extranjero en Cuba, se destaca un aumento de los cubanos que visitan la isla. Pero esa alza podría experimentar una disminución el año próximo, según el análisis de la periodista independiente Miriam Leiva, que nos llega en el siguiente informe de Amado Gil.
La baja del turismo en Cuba es una tendencia del año 2019 que se agrava aún más en el mes de octubre. Según la Oficina de Estadísticas del Gobierno cubano, hasta la fecha, en comparación con el año pasado, en general el turismo cayó 7,9%. En octubre solamente un 27,8%. Sin embargo, estas cifras contrastan con el aumento de la llegada de los cubanos en el extranjero, que creció en un 4,6%. Un aumento que no toma por sorpresa a la periodista Miriam Leiva.
Muchas cosas. Uno, el contacto entre la familia, que es muy importante. Y fomentar, yo me imagino, ver qué condiciones hay para, inclusive cuando aquí se abran las posibilidades de pequeños negocios o incluso pequeñas empresas, poderlas asentar. Y muchos también habían venido, no sé si seguirán haciendo, para detectar lugares donde poder comprar una casa o algún tipo de otra propiedad posible aquí en Cuba, para cuando estén ya jubilados, pues establecerse aquí, o sea, viajar de allá de Estados Unidos acá, pero tener un lugar aquí.
Al mismo tiempo, Miriam Leiva afirma que para el año 2020 este aumento podría disminuir o incluso irse a negativo, pues las condiciones actuales así lo avizoran.
Hay una realidad ahora en esta situación del aumento de los pasajes, de los precios, por bueno, las nuevas medidas del presidente Trump. Es muy probable que también se vea afectada la comunidad cubana no venir tanto, ¿no? Y también que el gobierno cubano no acaba de abrir para los negocios, pues hay muchos de estas inversiones aquí que han regresado tanto a, sobre todo a Miami, como que se están asentando en otros países, se están asentando en la República Dominicana, en Panamá, en Cancún.
A partir del 10 de diciembre, las líneas aéreas estadounidenses solo volarán a La Habana, lo que ya ha producido un aumento en el costo de los pasajes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Avanzan las noticias 6:11. Gracias por estar en sintonía de Radio Martí. A esta hora un vistazo en La Habana registra 25 grados Celsius. Sí, el cielo tiene intervalo nuboso. La sensación térmica en la piel es de 26 grados. Noticias de América Latina.
La alta comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instó el martes al gobierno de Nicaragua que cese la persistente represión de opositores luego de que partidarios de Daniel Ortega irrumpieran en dos iglesias donde huelguistas de hambre exigían la liberación de unos 139 presos políticos.
La reacción de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos del organismo tuvo lugar luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega irrumpieran en dos iglesias donde huelguistas de hambre exigían la liberación de más de un centenar de presos políticos.
En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que como forma de protesta entraron en una iglesia, que luego fue rodeada por la policía. También nos preocupa que otro grupo de opositores fue detenido tras brindar ayuda puramente humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de cargos criminales severos.
Los incidentes se produjeron después de que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a 92 grupos, anunciara nuevas acciones de presión contra el gobierno de Ortega en el marco de la campaña Navidad sin presos políticos.
A propósito, periodistas de Nicaragua han denunciado en Washington la escalada de ataques a la prensa y las violaciones a los derechos humanos. José Luis Ramos informa.
La periodista Lucía Pineda, directora de información del canal 100% Noticias, expuso la situación que enfrenta la prensa independiente en Nicaragua. Detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento, amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega con la intención de coartar la libertad de expresión y de prensa.
Que la dictadura nos puede quitar el internet, nos puede quitar el acceso a los servicios de las redes sociales, el tema de las páginas web que nos las puede boicotear, a como han hecho pues las dictaduras en Venezuela. Pues entonces, aunque ellos traten de bloquearnos, aunque ellos traten pues de estar imponiendo esa censura que no aceptamos, la verdad siempre va a salir a luz, porque es la gente, las víctimas, los que están sufriendo pues esa represión.
Ortega no ha dejado de apuntar contra la prensa independiente, afirmó por su parte el periodista Miguel Mora, presidente del canal de televisión 100% Noticias, invitado al foro Ataques a la Libertad de Prensa en Nicaragua.
La dictadura está generando odio y división en la familia. Este odio y esta división se está acrecentando por lo que es ya una dictadura militar. Y militar es, si salí, hace, te mato. No hay otra, ahí no hay discusión.
Los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, excarcelados después de varios meses en prisión, cuyo canal fue allanado y cerrado por paramilitares, recibirán el jueves en la ciudad de Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019 del Comité para la Protección de los Periodistas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aceptó el lunes una invitación de Bolivia para visitar el país del 22 al 25 de este mes con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en ese país.
Al frente de la visita de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH fue designado Paulo Abrao, quien junto a un equipo de colaboradores se encargará de la pesquisa.
El 12 de noviembre, el CIDH emitió un comunicado en el que rechaza la violencia generalizada en Bolivia y llamó al respeto de la institucionalidad democrática en el país.
De otra parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo en conferencia de prensa que se había identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la vida de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Murillo explicó que se trata de un tema de seguridad del Estado, pero no presentó pruebas ni ofreció más detalles. Sin embargo, dijo a los medios que hay gente venezolana, cubana y colombiana implicada en el asunto.
Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta. Por eso hoy día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. Ha sido muy difícil poder convencer a la presidenta que no vaya al Beni porque está en peligro su vida. Este es un tema de seguridad de Estado. Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metido en esto. Está el narcotráfico por detrás porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? No, no lo vamos a permitir.
El ministro agregó que ofrecería más detalles cuando concluyan algunos de los operativos de las fuerzas de seguridad.
Es el día de para instalar la asamblea en Bolivia. El MAS se atrinchera en el legislativo y el diálogo se dilata y se analiza convocar a elecciones vía decreto supremo. Jorge Orellana informa.
Los legisladores del MAS decidieron atrincherarse en el edificio de la Asamblea Legislativa, donde son mayoría. El hemiciclo parlamentario se convirtió en su centro de operaciones y pretende instalar hoy la sesión de Asamblea como último plazo. Hoy se cumple el plazo de los 10 días que puede ausentarse el presidente sin permiso de la Asamblea Plurinacional. Para evitar un boicot del MAS, algunos sectores ya analizan, sin embargo, elecciones vía decreto supremo, mientras los esfuerzos para lograr la pacificación en el país no logran un consenso de los sectores involucrados. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se encuentra este martes, sin embargo, bajo fuego cruzado, en momentos en que la oposición fiel al exmandatario Evo Morales demanda su renuncia y sus propios aliados le exigen convocar a elecciones generales.
¡Que vuelva nuestro presidente! Con él había paz. Había paz. Todos podíamos trabajar. No había desigualdad, no había racismo. Ahora con esta que ha entrado, ni cuatro ni cinco días, ¿cuántos muertos hay?
La Iglesia Católica mantiene un espacio de diálogo con oficialistas y opositores para acordar la elección de autoridades electorales y la convocatoria a nuevos comicios. Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, dijo:
celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica.
En medio de esta situación, la población boliviana hace largas filas en calles para asegurar pollo, huevo y combustible para cocinar, mientras los partidarios del derrocado Evo Morales continúan paralizando las carreteras del país.
La gente anda desesperada por comprar todo lo que encuentra.
Es terrorismo de salud y es terrorismo exactamente de alimentación y es terrorismo exactamente de todas las actitudes de que realmente su jefe ya ha salido.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Miles de personas se manifestaron en Chile para conmemorar un mes de las protestas que se suceden en ese país, mientras el gobierno del presidente Sebastián Piñera discute una nueva constitución. Ariana González tiene el análisis al respecto de un invitado.
Miles de personas salieron a las calles de Chile para conmemorar un mes del inicio de las protestas y seguir reivindicando sus demandas por reformas sociales y un cambio en el modelo económico del país. En declaraciones a la agencia Reuters, el analista Mauricio Morales dijo que este tipo de movilizaciones pueden provocar que líderes populistas logren réditos electorales.
Los peligros pasan por comenzar a alimentar a líderes caracterizados por lógicas populistas que pueden aprovechar esta tensión elite-pueblo para sacar réditos electorales.
Aunque la protesta se realizó en un ambiente pacífico y festivo, un grupo de encapuchados con escudos de lata protagonizaron incidentes aislados y fueron dispersados por policías antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos. Durante este tiempo, el país se encuentra dividido entre quienes buscan volver a la normalidad.
Pero hubo mucho destrozo. ¿Y quiénes somos los afectados? Nosotros.
Y los que quieren seguir presionando por mayores cambios.
Es la única manera de que escuchen. El presidente puede escuchar lo que necesita el pueblo.
En Chile se discute una nueva constitución junto a una profunda reforma al sistema de pensiones, de salud y educación que preocupan a los nacionales. Para Mauricio Morales, esto rompe con la élite social tradicional.
Es un rompimiento de la élite tradicional que abre paso para dos cosas en el caso de Chile. Una agenda social más agresiva que este gobierno nunca la tuvo y por otra parte modificaciones institucionales tan relevantes como una nueva constitución que el propio gobierno tampoco la tenía en su programa. Y el gran peligro de todo esto es la irrupción de la oferta populista.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, estudiantes que siguen al presidente interino Juan Guaidó convocaron a seguir marchando este jueves 21 de noviembre, mientras que Diosdado Cabello anuncia una marcha de estudiantes civiles y militares. Desde Caracas, con los detalles, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A pesar de la represión registrada este lunes durante las protestas de los vecinos en las calles por falta de servicios públicos y atendiendo el llamado de calle sostenida, los estudiantes convocaron una marcha para este jueves 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, hasta el fuerte militar Tiuna en Caracas, tal y como lo anunció Héctor Navarro, consejero de la Universidad Católica Andrés Bello.
En protesta pacífica a dirigirnos todos a Fuerte Tiuna, sede del Poder Militar Nacional. Ahí, juntos, nosotros como estudiantes, como sociedad civil, como venezolano, vamos a exigirle a esa Fuerza Armada que sirve como sostén de un gobierno ilegítimo, represor, que censura y que oprime todas y cada una de las libertades de todos los venezolanos, que den el paso al frente que es tan necesario para recuperar la libertad y la democracia de este país.
En nombre de los estudiantes, Jorge Barragán, secretario de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, hizo un llamado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
Le decimos al presidente encargado Juan Guaidó que acompañe a los estudiantes. Estudiantes, pónganse al lado de nosotros en primera fila, así como los diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos salido y hemos acompañado sus llamados. Es momento que acompañen a los estudiantes de Venezuela y estén junto a nosotros en primera línea.
Este mismo lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó para el mismo día una marcha cívico-militar de los estudiantes universitarios y de los cadetes militares, que culminará en el Paseo de los Próceres de Caracas, también en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 6:22 minutos, a esta hora en Holguín, una tarde con nubosidad, 24 grados Celsius, sensación térmica de 25 grados, viento moderado soplando a 15 kilómetros por hora. Pero ¿qué nos trae el pronóstico para Cuba y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez nos cuenta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío débil que se ha estacionado sobre las costas de Haití, un amplio centro de altas presiones sobre la porción occidental del Golfo de México, de 1015 milibares, se extiende sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, temperaturas ligeramente frías, vientos con poca fuerza y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos nublados en las provincias de Guantánamo, con lluvias muy aisladas, parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
6:24, más noticias en su noticiero de Radio Martí.
Una intensa jornada de audiencias públicas tuvo lugar este martes en la Cámara de Representantes en el marco de las pesquisas ante un posible juicio político al presidente Donald Trump. Jorge Agobián informa desde La Voz de América en la ciudad de Washington.
What I heard was inappropriate.
Lo que escuché fue inapropiado.
Encontré la llamada telefónica del 25 de julio inusual.
Son palabras de dos funcionarios de la Casa Blanca, la asistente del vicepresidente Mike Pence, Jennifer Williams, y el miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el coronel Alexander Pittman. Ambos testificaron sobre lo que escucharon durante la llamada telefónica del presidente Donald Trump con su par ucraniano.
It was improper for the president.
Fue indebido que el presidente solicitara y exigiera una investigación sobre un oponente político, especialmente a una potencia extranjera donde, en el mejor de los casos, existe la dudosa creencia de que esta sería una investigación completamente imparcial.
La investigación tiene que ver con el presunto chantaje realizado por Trump y su círculo al presidente ucraniano para que abriera una investigación en contra de la familia de su oponente político, Joe Biden. Trump sostiene que no existe tal chantaje y que su llamada fue perfecta. y sobre Bittman, el hombre que asegura haber presenciado la llamada. Esto opina el mandatario.
No conozco a Bittman y nunca he escuchado de él.
Durante esta jornada de audiencias también está previsto que testifique Tim Morrison, el ex principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para asuntos rusos y europeos, quien renunció en el mes de octubre. Morrison había dicho a puerta cerrada que la llamada en cuestión no fue inapropiada. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
De otra parte, Bruce Buckley, un profesor de la Universidad de Miami, experto en narcotráfico, crimen organizado y las políticas de Colombia, ha sido acusado por fiscales de Nueva York de lavar dinero corrupto de Venezuela y embolsillarse más de $250,000.
La oficina de la Fiscalía de Manhattan dijo que Buckley recibió $2,500,000 en depósitos de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, los que procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela. Buckley retenía el 10% como comisión.
El académico era un frecuente comentarista en la prensa, incluida La Voz de América, sobre la crisis en Venezuela.
La Universidad de Miami informó que Buckley fue colocado bajo licencia administrativa como resultado de la acusación.
.627 en Las Tunas, 24 grados, poca nubosidad, vientos a 14 kilómetros por hora. Un vistazo a otras noticias del mundo.
Y continúa la batalla en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia de noticias Reuters.
Las barricadas de fuego siguen ardiendo una noche más en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Después de la detención de 40 manifestantes por los violentos enfrentamientos con los antidisturbios, la policía mantiene su asedio a los manifestantes que llevan atrincherados en el campus desde el fin de semana. Los universitarios denuncian que han intentado salir del campus, pero la policía se lo ha impedido lanzando gases lacrimógenos y han tenido que regresar. En las últimas horas, los agentes han dejado salir a un centenar de estudiantes. La mayoría son menores de edad, pero en el interior de la universidad quedan otros 400 manifestantes. Todavía les queda agua, pero la comida empieza a escasear y hay varios heridos o con síntomas de hipotermia debido a los cañones de agua de la policía. Las autoridades insisten en su amenaza de utilizar munición real si siguen estos disturbios, los más violentos de los 5 meses de protestas.
El Talibán ha liberado a 2 rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros, como nos cuenta Yoconda Tapia.
Los talibanes dicen que han liberado a 2 rehenes, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks, en el sur de Afganistán, poniendo fin a más de 3 años de su cautiverio. Un funcionario talibán dijo que la liberación tuvo lugar hoy en la provincia de Zabul, en el distrito de Nowbahar, una región que está bajo el control de los talibanes. No se supo de inmediato si los 2 rehenes, ambos profesores de la Universidad Americana de Kabul, fueron entregados a representantes del gobierno afgano, intermediarios o fuerzas estadounidenses. Lo que se sabe ahora es que están rumbo a casa. Su libertad llegó horas después de que el gobierno afgano liberó a 3 prisioneros talibanes y los envió a Qatar. Entre los liberados está Anas Haqqani, el hermano menor del diputado talibán Sirajuddin Haqqani, quien también dirige la temible Raid Haqqani. Por su parte, la Universidad Americana de Afganistán recibió con beneplácito la noticia de la liberación de sus profesores. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por su parte, también acogió con beneplácito la liberación de los 2 profesores y dijo: "Apreciamos los pasos tomados por todos los involucrados para hacer lo posible". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La justicia de Suecia anunció este martes que la supuesta investigación de violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue retirada.
La fiscal Eva Marie Pearson justificó el cierre de las pesquisas contra Assange por el debilitamiento de las pruebas y la falta de argumentos para la acusación.
La dirección de Wikileaks, por su parte, destacó que el enfoque ahora debe centrarse en la amenaza de la que Assange ha estado advirtiendo durante años, el enjuiciamiento beligerante de los Estados Unidos y la amenaza que representa para la primera enmienda.
Assange actualmente cumple una condena de 50 semanas en Gran Bretaña por saltar la fianza en 2012 y está luchando contra la extradición a los Estados Unidos, que lo acusa de publicar documentos secretos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30 y llegamos a este inicio de la segunda parte de nuestra edición correspondiente a este martes 19 de noviembre de 2019, edición de las 6 de la tarde. El ingeniero Otto Madariaga está en los controles. Sala de redacción Paul Rodríguez, Adabalda y Roberto Bermúdez. La producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Nuestro saludo para la audiencia en Santiago de Cuba, que presenta esta hora 23 grados Celsius, despejado, vientos a 17 kilómetros. ¿Qué pasa? Noticias de Cuba.
Una activista cubana califica de ilegal la retención a la que le sometieron el domingo las autoridades aduaneras a su regreso a la isla. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
La profesora y activista pro derechos humanos Omara Ruiz Urquiola fue retenida el domingo en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos. Un problema de sistema fue el pretexto esgrimido esta vez por las autoridades de inmigración en la terminal aeroportuaria, según dijo Ruiz Urquiola a Radio Martí.
Vino un agente de estos de la seguridad que por supuesto ni se identificó, ni saludó, ni mucho menos. Me mandó a pararme en otro sitio, después vino una aduanera, una muchacha muy joven. Esa muchacha continuamente recibía comunicaciones por interno, tenía puesto unos audífonos.
Me prohibieron hablar por teléfono y me revisaron pormenorizadamente mi equipaje, hasta que se dieron cuenta que no había nada violatorio de la ley vigente, no sin antes interrogarme.
Con preguntas, como siempre, de rutina, y en el medio intercalaban preguntas sobre cosas que querían saber. Muy pueril todo, muy básico, muy realmente poco profesional.
Ruiz Urquiola dijo además a Radio Martí que la retención duró todo el tiempo que la funcionaria de inmigración necesitó para revisar hasta su agenda personal.
Como 45 minutos. A ella la tenían realmente muy nerviosa, compulsada a encontrar algo que no iba a encontrar. En algún momento vino otro muchacho de la aduana también, evidentemente todos son agentes de la seguridad. Me ocupó el pasaporte, con mi pasaporte hasta que ya me dejaron salir.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue expulsada este año del Instituto Superior de Diseño, centro donde laboró como docente e investigadora durante 20 años. El despido fue asociado a la persecución política de que ha sido blanco.
Me imagino que esto vaya creciendo, es injustificado, es ilegal, en un contexto a despecho de la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas prohibieron esta semana por segunda vez, en este mes, la salida del país a la periodista independiente Camila Acosta Rodríguez. Acosta pretendía abordar un avión con destino a Uruguay, invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
El objetivo con este viaje es que participara junto con unos periodistas uruguayos en la cobertura de las elecciones presidenciales en Uruguay y que de alguna manera como periodista cubana conociera cómo son las elecciones en un país libre. CADAL ya están haciendo una serie de denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Han escrito a los embajadores de ambos países en Cuba y están formulando otra serie de denuncias porque no es la primera vez que algún invitado cubano es regulado en Cuba. Y bueno, simplemente en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida, que si quería alguna respuesta debía dirigirme a la oficina de emigración más cercana a mi casa. Ya yo presenté una denuncia en la Dirección Nacional de Emigración acá en La Habana por lo sucedido el pasado 3 de noviembre. Debo esperar unos 30 días por la respuesta. Ahora voy a presentar otra denuncia por este suceso. Sé por otros activistas que están en el mismo proceso que algunos ni siquiera les han dado respuesta.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre permaneció detenido la semana pasada por espacio de 30 horas en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, conocida como Villa María Luisa. Fernández Izaguirre declaró a Radio Martí que se había dirigido al lugar tras recibir una citación de la policía política.
El Instituto de la Seguridad del Estado me dice que vamos a dar un escarmiento. Él me llevó directo para una celda tapiada, es decir, una celda que tiene 2 metros de largo por unos 60 de ancho. No tiene ventanas. Lo que tiene arriba son 4 tuberías para que uno pueda respirar allá adentro. Una luz artificial fuerte todo el tiempo. Ahí no se sabe qué hora es. Nunca llega a saber si es de día o es de noche. La puerta es una plancha de hierro. Y por fuera de esa puerta hay una puerta de madera que cierran. Entonces, yo mido 1,83 más o menos. Entonces, cuando entré allí a esa celda, las camas esas, que son una losa, lo que miden es menos de 1,60. No hay forma de acomodarse ahí para dormir. Toda la pared es rugosa y me sacaban cada cierto tiempo. Nunca llegué a saber si era media hora, eran 15 minutos. Pero allí en ese calor enorme, te sacan de allí cada cierto tiempo para una sala de interrogatorio que es pequeñita, con aire acondicionado bien fuerte. Y a pesar de haber sido 30 horas, salí yo con un dolor en los pulmones enorme. Cada cierto tiempo venía alguien nuevo a no interrogarme, porque no me interrogaban. Lo que hacían era amenazarme. Era amenaza para que yo no siga trabajando como periodista. Dice, no esperen que en Cuba suceda lo mismo que en Bolivia, porque nosotros los vamos a desaparecer a todos.
Babalaos y creyentes coinciden en que el cierre del mercado de Cuatro Caminos, a pocas horas de su reinauguración, se debe a un castigo del orisha Elegua por haber sacado su estatua del icónico lugar. Yolanda Huerga informa.
Babalaos cubanos atribuyen a un castigo de Leguá el fracaso de la reapertura de la Plaza de Cuatro Caminos, luego de que las autoridades del Partido Comunista ordenaran el traslado de la estatua del orisha que contiene en su cabeza la piedra de Echu, intermediaria entre los hombres y las deidades, y considerada un guardián y facilitador del comercio del famoso mercado.
Que se despreció algo que estuvo ahí, estuvo ayudando,
indicó Héctor Salas, sacerdote de Ifá que protege la estatua, en referencia al cierre del icónico mercado de La Habana, el mismo día de su reapertura por causa de los disturbios en el establecimiento.
Y el pueblo, muchas de las personas se le atribuyen, le sacaron a eso de ahí, que son una mala reacción.
Igual opinión expresó el babalao Víctor Betancourt.
Dentro de la religiosidad popular, cuando se hace o se crea algún tipo de profanación contra alguna divinidad, siempre hay repercusiones. No puedo tener la certeza que fue una actuación de adecuada, pero también tengo la sospecha, como lo tienen todos los religiosos, que puede haber sido un castigo por parte de la divinidad.
Pero Salas va más allá.
Esto también en el fondo tiene un tono racista. La religión de Yoruba, como tal, es de negro, el origen, porque es africana. Y hay intereses dentro de lo que es el medio religioso, que son intereses blancos. No. Que la Plaza de Camino quedó esplendorosa. ¿Cómo vamos a tener ahí una deidad que representen a los negros?
El Mercado Único de La Habana, una construcción de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales, se reestrenó con un infortunado episodio que el rumor popular ha dado en llamar la maldición de Leguá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado día 13 de este mes de noviembre, las autoridades de Bolivia detuvieron a 4 cubanos con una maleta que contenía unos 90.000 bolivianos, que es el nombre de la moneda nacional de aquel país. El diario Página 7 refiere cómo los vecinos de la población del Alto los detuvieron y los entregaron a la policía, a estos cubanos. Según la denuncia, los cubanos fueron detenidos cuando conducían un vehículo donde se encontró la mochila con el dinero. Los vecinos aseguraron a la policía que los cubanos pagaban a manifestantes afines al movimiento al socialismo de Evo Morales, actualmente huyendo y exiliado en México. Otro periódico, El Correo del Sur, informaba que los detenidos se encontraban en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede del gobierno. Como ven, es irrefutable la culpabilidad de estos agentes de los servicios de inteligencia de Cuba, que se han querido hacer pasar por inofensivos médicos, pero fueron arrestados con las manos en la masa y los vecinos fueron testigos de cómo les pagaban a otros vecinos para que fueran a desatar violencia, a crear disturbios para con esos actos desestabilizar al nuevo gobierno de Bolivia. Esta es la segunda gran derrota que recibe la dictadura comunista de Cuba en su intento por convertir a Bolivia en otra Cuba, llena de represión, de falta de libertad, con libreta de razonamiento. Primero fue la derrota del Che, ahora la de Evo Morales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Este es su noticiero de Radio Martí, 641 Noticias de América Latina.
Bolivia trata de viabilizar nuevas elecciones mientras avanzan las investigaciones sobre las muertes durante la crisis que afectara al país. Desde Bolivia informa nuestro corresponsal Fabiola Chambi.
Ante las trabas en el diálogo con legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, surgen más pedidos para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, aseguró que en 2005, cuando quedó al mando del país por sucesión, logró aprobar varias reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones. En tanto, el candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, planteó una ley para convocar a comicios de manera inmediata.
Nuestra propuesta es que a través de una ley se haga una convocatoria inmediata al proceso electoral. Está en manos del Movimiento al Socialismo, en la Asamblea Legislativa, aprobar una ley producto de un acuerdo nacional que convoque a esas elecciones.
Por otro lado, en el marco de las investigaciones, un informe forense dio a conocer que los 9 cocaleros que murieron en un enfrentamiento con policías y militares el viernes en Cochabamba tenían disparos de armas largas. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, brindó este informe.
El calibre de los proyectiles que han ocasionado el deceso está siendo analizado por balística.
Mientras tanto, el gobierno de transición implementó un plan de emergencia para el Departamento de La Paz debido a los bloqueos que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, dijo en Washington durante una conferencia sobre grupos armados ilegales en Venezuela que no se puede hablar del tema sin incluir a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo que para entender el problema de los grupos armados ilegales en Venezuela hay que poner a Cuba en la ecuación.
The survival of the Maduro regimes.
Él dice que la supervivencia del régimen de Maduro es un asunto existencial para Cuba y su economía, y para la supervivencia del régimen actual en Cuba. Santos hizo las declaraciones en una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, en la que se analizó cómo la presencia de grupos armados ilegales afectan el proceso de transición en Venezuela. También presente estaba el subsecretario principal adjunto del Departamento del Tesoro, Paul Ahern, que dijo que Cuba ha desempeñado un papel directo en fomentar la represión y la violencia en Venezuela.
The Maduro regime, indeed, continues to rely on Cuba's playbook.
Él dice que el régimen de Maduro continúa apoyándose en el libro de reglas de Cuba de represión y tortura para mantenerse en el poder. Él dice que Cuba es uno de sus aliados principales que apoya el régimen ilegítimo. Dice que Maduro ha permitido a agentes cubanos a infiltrar, influenciar y ejercer control sobre las fuerzas de seguridad venezolanas y otras instituciones. Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo en su participación vía video que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela era un problema transnacional que requiere una solución transnacional. Además, se pronunció a favor de la activación de la resolución 1373 del año 2001, que prohíbe a los países miembros de la ONU el patrocinio de grupos terroristas en sus territorios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una organización extragubernamental alerta que casi 1 millón de niños venezolanos fueron abandonados por sus padres que se han ido del país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El número de niños y adolescentes que han sido dejados en Venezuela por sus padres, quienes han decidido migrar en búsqueda de oportunidades, aumentó este año a 943.117, de acuerdo a un informe presentado por Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, una organización que vela por los derechos humanos de los niños y adolescentes. Abel Sarabia alertó que la situación genera un impacto complejo que implica, entre otras cosas, sensación de abandono y desánimo.
Es un problema público, es un problema de salud pública, es un problema que nos involucra a todos. Cuando revisamos quiénes se han ido, efectivamente encontramos que en primera medida los padres migran en mayor proporción que las madres. ¿Pero con quién se quedan los niños? Destacan los abuelos como los principales cuidadores en más del 50% de los casos.
Claudia Vargas, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, explicó que el escenario que se registra en Venezuela como consecuencia de la migración se traduce en las denominadas familias transnacionales.
Una familia que se comunica a través de internet, de medios digitales, a través incluso del envío de remesas. Es una dinámica nueva lo que nosotros tenemos con respecto a la familia venezolana.
En tanto, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, hizo énfasis en que para el Estado venezolano y para los estados receptores se debe hacer prioridad la reunificación familiar. De acuerdo a cifras de la investigación, el 38,6% de las personas encuestadas afirmaron haber considerado irse del país y un 15,2% manifestó estar muy seguro de emigrar el próximo año. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho referencia a este alarmante informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega intentan desvirtuar la jornada de huelga de hambre iniciada por familiares de presos políticos en dos iglesias de Nicaragua. El informe llega desde Managua.
Que el pasado 14 de noviembre, 11 familiares de presos políticos en la iglesia San Miguel, a 24 kilómetros al oriente de Managua, iniciaran una huelga de hambre y que todavía se mantienen rehenes junto al sacerdote Edwin Román. Las iglesias Divina Misericordia y la Catedral en Managua sufrieron daños importantes y permanecen aún en manos de los antisociales. En su homilía a la mañana de este martes, el padre Juan Pastor Solano calificó a estos pandilleros como legiones de mal, quienes agredieron físicamente al sacerdote Rodolfo López, el exorcista de la catedral.
Ayer se realizaba una jornada teológica y parece que el mal se soltó y no le molestó. Y fue agredido el padre exorcista de la diócesis, de la arquidiócesis de Managua, por una legión de demonios. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar en esta palabra de Dios hoy la invitación a transformar nuestro interior. O construimos, dice el Papa Francisco, un futuro juntos o no habrá futuro.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó la noche de este lunes un comunicado dirigido especialmente al gobierno de Daniel Ortega para que cese la persecución contra la Iglesia Católica, la destrucción de los templos y también la agresión física contra los líderes religiosos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Una ola de manifestantes estudiantiles intentó escapar de las líneas policiales, mientras que menos de 200 personas permanecen rodeadas por la policía antidisturbios de una universidad de Hong Kong.
Una reportera del Servicio Cantonés de la Voz de América, que se encontraba dentro de la Universidad Politécnica de Hong Kong, describió escenas de desesperación, con por lo menos dos jóvenes adolescentes amenazando con suicidarse.
Varios estudiantes que intentaron escapar, algunos deslizándose por cuerdas hasta llegar a unas motocicletas que esperaban en la calle, fueron atacados por la policía, que les dispararon gases lacrimógenos y balas de goma.
El Papa Francisco adelantó parte del mensaje que dará contra las armas nucleares en su primer viaje al Japón esta semana. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
El Papa estará en Japón del 23 al 26. El viaje incluye las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde rendirá homenaje a las víctimas de los ataques nucleares. El líder de 1.300 millones de católicos reconoce que Japón es consciente del sufrimiento causado por la guerra.
Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. usar armas nucleares es inmoral.
Francisco sostendrá también un encuentro con los damnificados por el terremoto seguido por tsunami que causó la muerte de 18.500 personas en el 2011, un desastre natural al que siguió un accidente nuclear en Fukushima. El Papa pasa primero por Tailandia del 20 al 23. Francisco busca un diálogo interreligioso en los países asiáticos que tienen menos del 1% de la población católica. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 6:50, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lenoir, concluye que el gobierno cubano está incrementando el hostigamiento por razones religiosas. Esto en entrevista con Tomás Cardoso, quien nos pone la noticia en perspectiva.
Vamos a establecer allá en Maryland el contacto con el líder del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lenoir. Mario, en las propias categorías que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, en la sección Cuba, pues el castrismo ocupa el segundo nivel peor en cuanto a naciones que tienen serios problemas de libertad religiosa. Y te pregunto yo a ti, tomando como referencia la situación de múltiples pastores, que tú no puedes hablar de algunos casos de ellos porque el Instituto Patmos lo tiene cuantificado, que están siendo reiteradamente imposibilitados de salir del país, pastores y religiosos, a seminarios y eventos cristianos, ¿hay suficientemente evidencias para incrementar a Cuba en el nivel represivo en cuanto a la libertad religiosa?
Sí, Tomás. Había suficientes ya desde... nosotros estamos interactuando con esta Comisión para las Libertades Religiosas Internacionales desde hace aproximadamente 3 años. Y desde que comenzamos a interactuar, ya había suficientes evidencias de que Cuba debía estar no solo en el segundo lugar, en la segunda lista de países reprimidos, sino en la primera lista, que es la lista donde se encuentran los países donde las libertades religiosas son más violentadas, ¿no? Pero este año, 2019, ha sido un año cruento, donde aquellas evidencias que ya daban para que Cuba estuviera en el primer lugar de la lista, pues han disparado los índices en todos los sentidos, de todas las afiliaciones religiosas, de todas las denominaciones. Esto ha sido escandaloso y ha sido evidente y notorio ante el mundo entero. Es más, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional participó, allí estaba Cristina Arriaga y otros comisionados, en la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas que se celebró en julio pasado, que ustedes también nos entrevistaron sobre él, y varios líderes religiosos no fueron impedidos de viajar, a pesar de que son líderes religiosos que presiden denominaciones religiosas enteras que representan miles de personas y que, a diferencia de esta comunidad minoritaria de los Bene Janosín, son líderes que tienen reconocimiento en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la cuenta que tenemos que sacar todos, pero que también conocen muy bien esta Comisión de Libertad Religiosa, es que si estas violaciones están pasando con los grupos legalmente reconocidos, ¿qué no va a pasar con estos grupos minoritarios como los Bene Janosín o los movimientos apostólicos que todos se encuentran ilegales? También algunas comunidades islámicas que han surgido, que también están siendo reprimidas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 llega la doctora Marixa Fuentes para hablar de la relación entre las energías y las enfermedades.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días.
Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades, descartadas las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. El estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad, conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad que después, más adelante, comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento hablando o gritando o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
6:56, safe, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Así es, y muchas gracias. Vamos a comenzar justamente con el béisbol de las grandes ligas, porque Yulieski Gurriel, ese primera base cubano con los Astros de Houston, va a ganar por lo menos 8.3 millones de dólares en la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas. Se los merece. Si nos vamos por los numeritos, Gurriel batió 298 con 31 jonrones y 104 carreras impulsadas. No le tengo que decir que por ahí hay peloteros que ganan el doble y que batean la mitad. Así que esto es una ganga. Si nos ponemos a pensar, ya tiene 35 años de edad, está firmado hasta por lo menos en noviembre del 2020. Había firmado un contrato de 47.5 millones de dólares, pero este año le dieron un aumento de sueldo de 300 mil dólares. Mira qué bonita, wow, que es la vida para los peloteros. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche solamente hay 4 partidos, una noche tranquila. Todo arranca a las 8 p.m., Golden State, los Guerreros contra Memphis, Portland, los Trail Blazers contra los Pelícanos en New Orleans, los Soles de Phoenix en Sacramento, Oklahoma City Thunder contra los Lakers de Los Ángeles a las 10:30. En el fútbol soccer, esta noche en la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección cubana de fútbol se enfrentará a Estados Unidos. Cuba, en los últimos 4 partidos, no ha podido ganar ni un solo encuentro en esta Liga de Naciones y ha perdido por goleada los últimos 3 encuentros en forma consecutiva. Estados Unidos tampoco le ha ido muy bien, que digamos, está tratando de ganar por primera vez en 3 partidos. Y dentro de exactamente 5 minutos arranca al duro y sin guantes. Vamos a hablar de boxeo, béisbol, baloncesto, fútbol y mucho más. En esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. No hay tiempo para más, nos vamos. Gracias por su sintonía en esta edición de las 6 de la tarde en Radio Martí, correspondiente a este martes 19 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Paul Rodríguez, Ada Balda y Roberto Bermúdez, la producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Feliz tarde, feliz noche.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.